revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 326 de Octavo Mandamiento. Hoy nos toca a nosotros presentar esta edición desde la capital rusa, Moscú. Me refiero a quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro colaborador, Cristian Galindo. Hola, Cris.
Muy buen día, Víctor. Y buen día a todos los oyentes de Radio Sputnik.
También van a participar en este programa nuestro compañero Víctor Ternovsky desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona, la capital de Cataluña. Y como os... Buena tradición, ya empezamos recordando la importancia del 8 de agosto, si te parece, Cris. Entonces, el 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. ¿Te dice algo eso?
¡Meow! Muy bueno el Día del Gato, pero sobre todo por las obras de Louis Wain. Louis Wain es un artista inglés que dibujó varios gatos en toda su vida. Muy recomendable, sobre todo, para quienes son los amantes de los gatos.
Y para quienes son amantes de los gatos, podemos recordar que en Moscú hay todo un teatro de gatos a cargo de Kuklachov, que goza de fama mundial, en realidad. Además, el 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Alpinismo y el Día Internacional de Oftalmología. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia vinculados con el 8 de agosto, podemos recordar que un día como este, pero en 1899, en Estados Unidos, Albert Marshall patentó el refrigerador. El 8 de agosto de 1900 fue instituida la Copa Davis. Es una competición internacional de tenis organizada por la Federación Internacional de Tenis. A diferencia de la mayoría de los torneos de este deporte, en la Copa Davis no participan jugadores a título individual, sino equipos nacionales compuestos por los tenistas designados por sus federaciones nacionales respectivas. La fecha de la institución de la Copa Davis se debe al primer torneo disputado del 8 al 10 de agosto del año 1900. El 8 de agosto de 2000, hacia las 6 de la tarde, se produjo un atentado terrorista en el túnel subterráneo de la Plaza Pushkin de Moscú, que conduce a dos estaciones de metro. 13 personas murieron y otras 118 resultaron heridas. Un día como este, pero en 2008, Georgia atacó la autoproclamada República de Osetia del Sur con el objetivo de devolverla a su seno. Las Fuerzas Armadas de Georgia atacaron Tsjinval, la capital de la República Rebelde, y varios pueblos que la rodean con sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes Grad, tanques y aviones de combate. Con ayuda de las fuerzas de paz rusas emplazadas en Osetia del Sur, se logró rechazar la ofensiva georgiana y acordar un alto al fuego. A consecuencia de esta guerra de Georgia, Osetia del Sur instauró su independencia. Y por último, el 8 de agosto de 2008 en Pekín, China, se inauguró la 29ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano. Y si hablamos de algunos nacimientos de personas relevantes, podemos recordar que el 8 de agosto de 1922 nació Alberto Granado, bioquímico, farmacéutico y escritor argentino-cubano, amigo del Che Guevara. El 8 de agosto de 1927 nació Svetoslav Fyodorov, oftalmólogo ruso, fundador del Centro Microcirugía del Ojo, que cobró la fama mundial por sus avanzadas tecnologías de oftalmología. Un día como este, pero de 1951, nació Louis van Gaal, el famoso futbolista y entrenador neerlandés. 2 años más tarde nació Lloyd Austin, militar estadounidense, actual secretario de Defensa. Y el 8 de agosto de 1981 nació Roger Federer, tenista suizo. Y por último, un día como este, pero en 1980, nació Denis Guerrero, cantante y compositora mexicana, solista de la banda de electropop Belanova. Tras escuchar a la cantante mexicana Denise Guerrero en el día de su cumpleaños, Chris, creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Claro que sí, Víctor.
Entonces, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El régimen criminal de Kiev pone a Europa al borde de una catástrofe nuclear. Gustavo Petro asume la presidencia de Colombia con promesas de reconstrucción del país. Rockero veterano Roger Waters explica por qué presenta a Biden como criminal de guerra en sus conciertos. Bloqueo de Estados Unidos, la clave de la crisis energética de Cuba, silenciada por Occidente. Bolivia y Rusia reafirman su alianza.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El régimen de Kiev, con sus acciones criminales, es capaz de convertir a toda Europa en una víctima de una catástrofe nuclear. Muestra de ello son una serie de ataques emprendidos en los últimos días por el ejército ucraniano contra la central nuclear de Zaporozhye, la mayor del viejo continente. El domingo 7 de agosto, Ucrania volvió a atacar las instalaciones de la planta nuclear de Zaporozhye, dejando dañada una línea de alta tensión y obligando a reducir la potencia de 2 de sus 6 reactores, comunicó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Игорь Коношенков.
7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на
El 7 de agosto, el régimen de Zelensky cometió otro acto de terrorismo nuclear dirigido contra las obras de la infraestructura energética de la planta nuclear de Zaporozhye a fin de causar una catástrofe humanitaria en las provincias de Jersón y Zaporozhye. Como consecuencia del ataque ucraniano, resultó dañada la línea de alta tensión Kakhovskaya, que abastecía de energía eléctrica las provincias de Zaporozhye y Jersón. En la central Zaporozhye se produjo un salto de tensión que tuvo como consecuencia la aparición de humo en pizarra distribuidora de la planta. El sistema de protección cortó el suministro de electricidad y para evitar la inestabilidad en el funcionamiento de la central de Zaporozhye, se necesitó reducir la potencia de sus reactores 5 y 6 hasta 500 megavatios.
La central nuclear de Zaporozhye se ha convertido en las últimas semanas en el objetivo de ataques en medio del enfrentamiento de las tropas de Ucrania y las fuerzas de Rusia que realizan en el territorio ucraniano su operación militar especial desde el pasado 24 de febrero. En el marco de la campaña, Rusia se hizo con el control de la parte de la provincia de Zaporozhye, incluida la ciudad de Energodar, donde está ubicada la planta nuclear. El anterior ataque ucraniano fue realizado la noche del viernes al sábado, cuando un bombardeo con proyectiles de 152 milímetros provocó un incendio en el territorio de la central, extinguido rápidamente por los servicios de emergencia. Llama la atención que la parte ucraniana intentó otra vez culpar a Rusia del bombardeo de la central, pese a que hay testimonios que no dejan lugar a dudas respecto a la procedencia de los ataques, Chris.
La empresa operadora de la central, Energoatom, afirmó en su canal de Telegram que fueron las fuerzas rusas las que dispararon misiles hacia la ubicación de la planta nuclear de Zaporozhye y la ciudad de Energodar la noche del sábado. Los ataques, señaló, apuntaron precisamente contra los contenedores con el combustible nuclear gastado. Según la compañía, el bombardeo dañó los sensores de la radiación, por lo que ahora resulta imposible la detección y respuesta oportuna en el caso de deterioro de la situación radiológica o fuga de la radiación de los contenedores con el combustible nuclear gastado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comunicó en Twitter que abordó la situación en una llamada telefónica con el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y en una conversación llamó a la Unión Europea a sancionar a la industria nuclear de Rusia. El terrorismo nuclear ruso requiere una reacción más fuerte de la comunidad internacional, insistió.
Eso ya es algo al borde de esquizofrenia, pues en reiteradas ocasiones Moscú ha explicado que hizo todo lo posible para establecer un control riguroso sobre los objetivos de alto riesgo nuclear en territorio ucraniano, en particular en la tristemente conocida central de Chernóbil, fuera de explotación tras el accidente de 1986, y la planta de Zaporozhye, que tiene 6 reactores en función. Como hemos indicado, el primero de los últimos ataques contra la planta de Zaporozhye se produjo el pasado viernes, cuando las tropas ucranianas bombardearon con medios de artillería, lanzaron 20 proyectiles de 152 milímetros contra el territorio de la central. El bombardeo provocó un incendio en un gasoducto de hidrógeno extinguido rápidamente por los servicios de emergencia.
El jefe del Centro para la Gestión de la Defensa de Rusia, el coronel general Mikhail Misintsev, al comentar ese crimen del régimen de Kiev, resaltó que a consecuencia de haber dañado 2 líneas de transmisión de alta tensión y un gasoducto de hidrógeno, más de 10.000 habitantes de la región se quedaron sin luz y sin agua. De acuerdo con la Convención Internacional aprobada por la resolución de la Asamblea General de la ONU el 13 de abril del 2005, estas acciones criminales de las autoridades ucranianas son consideradas como terrorismo nuclear, dijo Misintsev.
El representante del Ministerio de Defensa ruso subrayó que en caso de que en la central ocurriera una catástrofe, sus consecuencias serían mucho más graves que las de Chernóbil. Según el oficial, en la zona de contaminación por radiación abarcará Kiev, Kharkov, Poltava, Jersón, Odessa, Nikolaev, Kirovograd, Vinnytsia, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones fronterizas de Rusia y Bielorrusia, así como Moldavia, Bulgaria y Rumanía.
El general Misintsev admitió, además, que el Mar Negro y el Estrecho del Bósforo se volverían inapropiados para la navegación durante mucho tiempo. Las costas de Turquía, Georgia, Abjasia, Bulgaria y Rumania serían afectadas por los altos niveles de radiación. Al mismo tiempo, el personal de la ONU continúa creando obstáculos para una investigación internacional objetiva del estado de la central nuclear de Zaporozhye por parte de la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica, denunció.
Rusia espera que los países que tengan una influencia absoluta sobre Kiev la aprovechen para que cesen los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhye, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Los bombardeos del territorio de la central nuclear por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania representan una actividad de extremo peligro que amenaza, en el caso de su agravamiento, con consecuencias catastróficas para un enorme territorio que incluye a Europa. Esperamos que los países con una influencia absoluta sobre los dirigentes ucranianos aprovechen esa influencia para poner término a los ataques de esta índole.
Las autoridades de la provincia ucraniana de Zaporozhye insisten en que una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la ONU lleguen a la central nuclear con el fin de estudiar su estado e investigar los ataques, informó este lunes el jefe de la administración de esta provincia, Evgeny Balitsky. Después de que las tropas ucranianas atacaran esta central nuclear, dos de sus reactores no funcionan a plena capacidad, señaló.
Queremos que vengan una delegación del OIEA y los representantes de la ONU para inspeccionar el estado de la central, ver cómo la protege la defensa antiaérea rusa y registrar los cohetes de quién y de qué parte llegan. La dirección de su vuelo se determina muy fácilmente, dijo Balitsky, al canal de televisión Rusia 24.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques contra la planta nuclear de Zaporozhye y los calificó de suicidio.
Los ataques a esta central nuclear son un acto suicida. Esperamos que se detengan, dijo Guterres en una rueda de prensa en Tokio. Además, el máximo directivo de la ONU expresó su esperanza de que la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica obtenga el acceso a la central y pueda utilizar sus competencias.
Anteriormente, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó su preocupación por los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye, la mayor de Europa. Recordemos que después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el pasado 24 de febrero, las fuerzas rusas tomaron bajo su control dos de las cinco centrales nucleares del territorio ucraniano, la de Chernóbil, desactivada, y la de Zaporozhye. El Ministerio de Exteriores ruso alegó que la protección de la planta operada por una empresa ucraniana persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. Y un último detalle que tiene que ver con el futuro de la provincia de Zaporozhye y, por consiguiente, con el destino de la planta nuclear del mismo nombre.
El jefe de la provincia de Zaporozhye, Evgeny Balitsky, firmó un decreto para llevar a cabo un referendo sobre la adhesión de la región a Rusia. Balitsky firmó el documento correspondiente durante el foro del movimiento social de la provincia de Zaporozhye, denominado Junto con Rusia, que se desarrolla en la ciudad de Melitopol. En el evento participaron más de 700 delegados de toda la región. La decisión sobre el referéndum fue apoyada por unanimidad.
Un miembro del Consejo Principal de la Administración Cívico-Militar de la región, Vladimir Rogov, por su parte, leyó en voz alta la declaración de los participantes del foro. Basándose en el principio de libre elección, tomando como valor principal la opinión de cada residente de nuestra región, declaramos nuestra intención de celebrar un referendo sobre la entrada de la región de Zaporozhye en la Federación de Rusia como entidad de pleno derecho, dijo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Como histórica se puede catalogar la posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien fue recibido por el pueblo en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, la capital del país andino. Petro juramentó este domingo 7 de agosto con promesas y retos por afrontar para la reconstrucción de la nación, con la idea de que Colombia salga de la injusticia social y, sobre todo, que gobierne la paz. Cristian Galindo nos da más detalles de lo ocurrido en la posesión del cargo del nuevo presidente colombiano.
Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden.
¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
Así juramentó el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante miles de personas que salieron a apoyarlo como nuevo mandatario del país para los próximos 4 años. La posesión del nuevo presidente colombiano puede ser calificada como histórica, esto debido a los distintivos simbólicos usados a su llegada, como lo son las flores, que adornaban la entrada del Congreso reflejando la biodiversidad del país, las mariposas, que reflejaban la esperanza, descrita en las obras de Gabriel García Márquez, y mucho más. Algo que fue posible es que el mismo pueblo pudiera entrar a la Plaza de Bolívar para ver la posesión presidencial. Esto no era permitido antes, debido a que era solo para las élites políticas y sociales. Igualmente, entre los invitados de honor se encontraban ciudadanos comunes que representaban al pueblo trabajador colombiano, como una líder social, un cafetero, una barrendera, un cosechador de café y entre otros. Cuando a Gustavo Petro se le iba a poner el listón presidencial, él pidió que este le fuera puesto por María José Pizarro, la actual senadora colombiana, pero también la hija del máximo comandante y líder de la antigua guerrilla del M-19, agrupación a la cual el presidente perteneció en su juventud. Una vez juramentado Petro, hizo uno de sus primeros actos como presidente, lo cual fue pedir a la Casa Militar que le trajeran la espada de Bolívar para continuar la posesión con un símbolo de la gesta independentista. Este acto fue polémico, debido a que el saliente presidente Iván Duque, en un acto de un berrinche como un niño pequeño, había dado la orden de que no se sacara esta espada de Bolívar, algo que igualmente fue desobedecido una vez ya que Iván Duque no estuviera más en el poder.
Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado.
Francia Márquez, quien es la nueva vicepresidenta colombiana, también se juramentó ante Gustavo Petro, además de que juró ante el pueblo y sus ancestros de que defendería la Constitución colombiana, subrayando hasta que la dignidad se haga costumbre.
Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Gustavo Petro llega a la Casa de Nariño como el primer presidente de izquierda en los 200 años de historia republicana del país, algo que ha sido catalogado como el quiebre de la historia. Esto según el presidente del Senado del país, el senador Roy Barreras.
Y por primera vez en esos 200 años de vida republicana, señores gobernantes de América Latina, gobernantes del mundo que nos escuchan, en esta tierra por primera vez un gobierno progresista de izquierda democrática ha llegado a Colombia. Eso tiene un significado histórico enorme. Es una ruptura, es un quiebre de la historia.
El nuevo mandatario se comprometió a luchar, como nadie lo ha hecho antes, para conseguir la paz del país, en lo que recalcó que respetará los acuerdos de paz del 2016 y además seguirá las instrucciones dadas por la Comisión de la Verdad, subrayando que los muertos se lo merecen, los vivos lo necesitan.
Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva. Como nadie, como nunca, vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz. Una vida justa y segura. Una vida para vivir sabroso. Para vivir feliz. Para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad.
Uno de los puntos que manifestó Gustavo Petro para su gobierno será la lucha contra la corrupción, hasta recuperar todo lo que se han robado, como él indicó. Igualmente modificar el sistema de gobierno, para de esta manera desincentivar esta práctica que le hace tanto daño al país. Igualmente, él señaló que los servicios de seguridad deberán tener como principal tarea la persecución de la corrupción y no la persecución de los ciudadanos.
Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella. Desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa, ni la que piensa diferente. Hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción.
El presidente manifestó que el diálogo es algo muy importante para la paz de Colombia, por lo que también ha pedido a los actores criminales su desarme total y comenzar un diálogo para lograr la tan deseada paz que los colombianos esperan durante tanto tiempo. También calificó que la guerra contra el narcotráfico ha sido un total fracaso y que es algo que debe ser replanteado nuevamente con una convención internacional. Esto debido a que esta lucha solo ha debilitado a los estados, además de que estos pierden su rumbo democrático, incluso logrando de que se cometan crímenes.
Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia.
En nuestras conclusiones, la agenda de Gustavo Petro viene con temas de paz y justicia social, de medio ambiente y respeto por la vida, de diálogo y trabajo por un mejor mañana para Colombia y toda la región de Latinoamérica. La llegada del líder de izquierda a Colombia es una señal de que este país y la región están cambiando y de que nada será como antes. Pero estos cambios no serán fáciles, debido a que Gustavo Petro recibió un país en quiebra y muy desigual. Pero el mismo pueblo colombiano desea el cambio, así tal cual como se vio en la Plaza Simón Bolívar, donde la gente pedía a gritos una nueva Colombia, una Colombia en paz. Para Petro y su gabinete no serán fáciles las tareas que vendrán, pero algo que es seguro es que la Colombia de hoy no será la misma de ayer y el nuevo país que vendrá seguro será mucho mejor para todos. Por eso, a todos los colombianos desde Radio Sputnik, les felicitamos por su nuevo líder y les deseamos paz y prosperidad. Paz con justicia social.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El veterano rockero Roger Waters, de 78 años, cofundador y ex líder de la banda de rock británica Pink Floyd, ha dado al canal CNN una lección de objetividad y percepción crítica de la actualidad y explicó en particular que presenta al presidente de Estados Unidos Joe Biden como un criminal de guerra en sus conciertos por su rol en conflicto en Ucrania. Biden es una de las personas, junto con su predecesor Donald Trump, que aparecen en la lista de criminales de guerra, que se muestra en grandes pantallas durante los conciertos de Waters en el marco de su gira por Estados Unidos con el show This is not a drill, esto no es un ejercicio. Preguntado por el entrevistador de la CNN, Michael Smerkonish, acerca de por qué califica así al actual mandatario, Waters respondió:
Well, he's fueling the fire in the Ukraine for a start. That is a huge crime.
Bueno, para empezar, está echando leña al fuego en Ucrania, lo que es un gran crimen. ¿Por qué Estados Unidos no anima al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a negociar, eliminando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra que está matando? No sabemos a cuántos ucranianos y rusos. Ante el reproche que le dirige el periodista por acusar erróneamente a la parte que fue invadida, la estrella del rock muestra su desacuerdo. Cualquier guerra, lo que hay que hacer es mirar la historia y se puede decir, bueno, empezó este día. Se podría decir que empezó en 2008. Esta guerra se debe básicamente a la acción en reacción de la OTAN avanzando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando el último líder soviético Mikhail Gorbachev negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este. Otro tema abordado durante la entrevista fue la tensión en torno a Taiwán, agravada por la visita que el 2 de agosto hizo a la isla la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En respuesta, Pekín inició una serie de simulacros militares sin precedentes y adoptó una serie de contramedidas económicas.
They're not encircling Taiwan. Taiwan is part of China.
Los chinos no están rodeando a Taiwán. Taiwán es parte de China y eso ha sido absolutamente aceptado por toda la comunidad internacional desde 1948. Y si no lo sabes, no estás leyendo lo suficiente. Ve y lee sobre ello. Te estás creyendo la propaganda de tu página web, espetó el célebre bajista. Cuando el periodista alegó que Pekín encabeza la lista de infractores en cuestión de derechos humanos, Waters reiteró que no se puede conversar sobre Taiwán y sobre este ámbito sin conocer la historia. Los chinos invadieron Irak y mataron un millón de personas en 2003? Al menos que recuerde. Espera un momento. ¿Fue China la que mató, masacró en Irak? Se preguntó retóricamente Waters. El número de fallecidos a causa de la guerra en Irak ha sido objeto de discusiones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ya estamos de vuelta y se adhiera a nosotros desde Barcelona nuestro compañero Javier Benítez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, parece quedarse cada vez más solo. Adelante, Javi.
La ONG Amnistía Internacional acusó al ejército de Ucrania de poner en peligro a la población civil emplazando sus bases y armas en zonas residenciales, incluidas escuelas y hospitales. Semejantes tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a los civiles, ya que convierten instalaciones civiles en objetivos militares, advirtió Amnistía Internacional en un comunicado. La secretaria general de la ONG, Agnes Callamard, dijo que Amnistía Internacional había documentado reiterados casos en que las fuerzas ucranianas pusieron en peligro a la población civil y violaron las leyes de la guerra cuando operaban en zonas pobladas. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar contigo, Javier, y con tus oyentes.
Muchas gracias. ¿Qué nos comentas de esto, Fernando?
Está bien que alguna ONG, digamos, de mucho renombre en Occidente, pues o en el mundo, diga y señale las cosas que están haciendo el ejército y las tropas ucranianas, que por otra parte, vamos, tampoco era, o sea, quiero decir, que era relativamente fácil de investigar, bueno, pero conozco a este tipo de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Están al servicio del Occidente, quiero decir, y al servicio especialmente de Estados Unidos. De hecho, no hay más que ver quién la financia. Con lo cual, tampoco tienen que ser un referente especial. Lo que sí es indicativo es que una de estas organizaciones, como Amnistía Internacional, salga diciendo esto, es que se están preparando ya el futuro. Es decir, que viendo que el ejército ucraniano tiene más bien pocas posibilidades, por decirlo suavemente, se está ya preparando el posible desenganche o el futuro desenganche de Estados Unidos y sus socios de la OTAN cuando tengan que dejar tirado a los ucranianos. Y bueno, pues digamos que ya van sacando cosas para que en un momento determinado digan, no, es que fíjense ustedes, violación de derechos humanos, tal, y luego fíjense, y esto otro, y lo demás allá, y al final, bueno, y corten, ¿no? Y le echen las culpas a Zelensky, que es, bueno, pues ya lo sabemos, un simple peón, un mero peón de usar y tirar. Esto es un poco lo que hay. Pero vamos, la cantidad de testimonios era tan abrumador que han tardado bastante en la Amnistía Internacional, ¿eh? Porque ya digo, era enorme la cantidad de testimonios y con que algunos hubiera pasado por allí, ya lo hubiera visto. Pero en fin, no hay más que ver el problema de las que tienen en el Donbass, en Donetsk especialmente, con las famosas minas antipersona, conocidas o llamadas popularmente como minas mariposa, pues tienen un aspecto parecido a una mariposa y que están causando, bueno, un daño tremendo, y que ves que incluso la gente ya tiene sus propios métodos, digamos, personales para cuando se encuentren con ellas hacerlas estallar. Ya digo, la cantidad de pruebas era enorme. Entonces, bueno, pues está bien que lo digan, pero tampoco debemos pensar que porque Amnistía Internacional diga algo, se va a hacer algo al respecto.
Fernando, por otro lado, Zelensky acusó a Amnistía Internacional de ponerse del lado de los terroristas. Hoy hemos visto un informe de Amnistía Internacional que lamentablemente intenta amnistiar al Estado terrorista y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima. ¿Qué observación te provoca esta observación de Zelensky?
Bueno, lo que tenga que decir Zelensky, la verdad es que tiene una credibilidad nula, o sea, cero. Claro, él va a decir que no, que va, que tal. Yo creo que lo que está sobre todo es especialmente dolido justo por lo que estaba diciendo antes, porque es una muestra de que Occidente ya no está haciendo caso. No está haciendo caso, o le está haciendo menos caso, y que está preparando el posible desenganche de Zelensky para dejarlo en el momento que era oportuno y en las condiciones, ya veremos en qué condiciones. Igual que está muy enfadado con lo del asunto del famoso viaje de Pelosi a Taiwán, tal, porque eso le quitó protagonismo. Dice, ahora van a hablar de China y de Pelosi y tal, y no van a hablar de lo mío, del conflicto en Ucrania. Cada vez hablan menos del conflicto en Ucrania por una razón que se obvia, y es que cuando los conflictos se alargan, la prensa enseguida empieza a buscar nuevos titulares porque ve eso relativamente agotado. Aún así, se sigue haciendo en Occidente un montón de noticias y fabricando un montón de noticias de verdaderas barbaridades. Pero bueno, en esto ya estamos acostumbrados.
Fernando, por otro lado, Callamard defendió el informe que hizo, ¿no?, de Amnistía Internacional. Dijo, a los que nos atacan acusándonos de prejuicios contra Ucrania, les digo, revisen nuestro trabajo, estamos al lado de todas las víctimas imparcialmente.
Claro, y ahí la estrategia de Zelensky, que cada vez este hombre está menos centrado, por decirlo suavemente, ha sido pues muy negativa. Es decir, salir diciendo, no, no, esto no lo he hecho yo, esto no lo han hecho mis tropas, esto no lo han hecho tal. Bueno, Es casi una declaración de acusación, de reconocimiento de la acusación. No, ahí lo si hubiera tenido un poco más de inteligencia, que mucho pedir, él lo normal decía, hombre, es decir, no pensábamos que sucedería esto y tal, lo investigaremos, hacemos caso a lo que al informe de Amnistía Internacional y pondremos a investigarnos y encontraremos los culpables de estas cosas, tal y tal. No, no hace nada, por supuesto. Pero quiero decir, eso era mucho más inteligente que salir diciendo que yo no he sido y negando la evidencia de una forma pues obvia, vamos, de una forma que ya incluso hasta los propios aliados de Zelensky, como así declara Amnistía Internacional, que forma parte de sus aliados, lo tienen que reconocer, porque ya es tan obvio y hay tantos testimonios, incluso de periodistas extranjeros que han estado en Ucrania y han visto lo que pasa, franceses, es decir, alemanes, y un montón de sitios, que ya, claro, negarlo, que lo que hace es ponerte más aún en evidencia.
Fernando, y finalmente tenemos que la ONU volvió a llamar al régimen ucraniano a proteger la vida de los civiles tras el informe, precisamente, de Amnistía Internacional. Siempre hemos instado y seguiremos instando a que se proteja a los civiles, dijo el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric. ¿Qué significa que la ONU haga este pronunciamiento?
La ONU, claro, después de esto, pues ha visto obligada a decir, bueno, para hacer un pronunciamiento, darle un toque al gobierno ucraniano y tal, para que estas cosas no sucedan, etcétera. No olvidemos una cosa, es decir, la ONU, en el mejor de los casos, no tiene poder ninguno. En el peor, es el más ajustado, está de parte de las potencias occidentales. Es decir, ella va a hacer sus informes, pronunciamientos, etcétera. Lo que va a hacer es intentar sacar las castañas del fuego a los ucranianos y condenar a los rusos. Pero en cualquier caso, ya digo, la ONU cada vez está más desprestigiada. Y ella y los organismos que dependen de ella, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, en fin, o otro tipo de organismos. Y ya digo, una muestra más de que el gobierno y el ejército ucraniano pues están en el punto de mira de Occidente, viendo cómo el ejército ruso poco a poco va consiguiendo los tres grandes objetivos que se marcó Vladimir Putin cuando inició la operación y que dijo públicamente. La desnazificación, cada vez están cayendo más y más miembros de organizaciones neonazis o cargos neonazis dentro del ejército y fuera, como pasó con el batallón Azov en su momento. Dos, la desmilitarización. Ahora mismo, especialmente en el Donbass, en Donetsk, donde se está luchando, puesto que Lugansk ya ha sido recuperado completamente por otras aliadas, se está triturando al ejército ucraniano, pero triturando lentamente, poco a poco, pero las pérdidas, no podemos decir un número porque no hay fiabilidad en los números, pero desde luego lo que sí está claro, y eso lo conocen todas las partes, que las pérdidas y los analistas en general están siendo muy grandes. Entre otras cosas porque la ineptitud del gobierno ucraniano provoca movimientos que son movimientos políticos o que ellos creen que son de interés político para su causa, pero que desde el punto de vista militar son un desastre, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de artillería de Donetsk a Kherson para hacer una proclamada ofensiva que nunca ha llegado y que ha debilitado en parte las tropas ucranianas. En Ipi, finalmente, lo que está haciendo la otra tercera cuestión era justamente esa, el recuperar la parte que tenía ocupada Ucrania de Luhansk y de Donetsk. Y esto lo está haciendo en unas condiciones muy difíciles para luchar en inferioridad, y esto es muy importante, de hombres, puesto que esto sí que más o menos es reconocido por todos. El ejército ruso aproximadamente son unos 150.000 y han sido en torno a esa cifra desde el principio, con las sucesivas rotaciones, etcétera, de unidades, más unas 40.000 miembros de las milicias del Donbass, de Donetsk y de Lugansk. Mientras que inicialmente el ejército ucraniano eran unos 260.000 y ahora se cree que mínimo, o sea, las fuentes más conservadoras hablan de en torno a 500.000 de soldados, que están haciendo lo más difícil. El atacante, que siempre tiene que ser más numeroso que el defensor, pues siendo menos numeroso, pero mejor preparado, eso sí, con una potentísima artillería, está machacando directamente al ejército ucraniano.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, como siempre, Javier. Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Cuba sigue combatiendo el incendio petrolero de grandes proporciones en la ciudad de Matanzas, ubicada a unos 100 kilómetros al este de La Habana, luego de que un rayo impactara contra un tanque de crudo con capacidad para 50.000 toneladas. Según el diario digital Cuba Debate, han sido afectados 3 de los 8 tanques con los que cuenta la zona industrial de Matanzas, lo que ha generado la pérdida de millones de litros de crudo y fuel oil almacenados en estos tanques.
De acuerdo con el gobernador de Matanzas, Mario Sabines, se logró apagar las llamas en el primer tanque, incendiado desde el pasado 5 de agosto. Solo emana humo, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, poco antes de que en las redes sociales apareciera la información de que el tercer tanque explotó y su tapa colapsó luego de que el viento hizo giro desde el noreste.
Hasta el momento, se confirmaron 67 heridos. 3 de ellos se encuentran en estado crítico y otros 15 en situación grave, además de 17 personas declaradas como desaparecidas. La mayoría son pertenecientes al personal de bomberos que trabajaban para apagar el incendio. A la zona del siniestro se trasladaron las principales figuras del gobierno, entre ellas el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien solicitó ayuda y asesoramiento a países amigos con experiencias en el tema petrolero, según un comunicado de la presidencia de Cuba.
Entre las naciones con más experiencia en temas de protección y enfrentamiento contra accidentes petroleros cercanas a Cuba están Estados Unidos, México y Venezuela. Estos dos últimos países enviaron a la isla a sus especialistas. La nación azteca desplegó en el lugar de los hechos un grupo integrado por 60 miembros de las Fuerzas Armadas de México y 16 técnicos de la empresa Petróleos Mexicanos, así como un cargamento que incluye químicos y otros materiales para combatir el incendio.
Por su parte, el gobierno de Venezuela dispuso una misión de bomberos y técnicos de la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA. Se trata de un equipo integrado por 35 bomberos especializados en operaciones de alta complejidad, junto con 20 toneladas de insumos y polvos químicos para atender este tipo de contingencia. Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile son otras naciones que con prontitud han ofrecido ayuda, material solidaria ante esta compleja situación, escribió Díaz-Canel en Twitter, al expresar su profunda gratitud a los gobiernos solidarios.
La agencia de prensa latina resalta los mensajes de apoyo que llegan desde Moscú. Escribe que en los mensajes enviados a la embajada cubana en la capital del gigante euroasiático, la coordinadora del Comité Ruso para la Eliminación del Bloqueo a la Nación Caribeña, Elena Loskina, transmitió a nombre de los miembros del grupo su pesar por la tragedia que atraviesa el país. También se cita el texto emitido por la agrupación musical Grenada. Queridos hermanos cubanos, reciban nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles. Cuba no está sola. Todas nuestras oraciones y pensamientos están con ustedes.
Asimismo, a la sede diplomática cubana en Moscú llegaron mensajes de los embajadores de Bolivia, República Dominicana, Panamá, Honduras y Venezuela, quienes manifestaron que, en un momento de tan profundo pesar, a los antillanos pueden contar con sus inquebrantables muestras de acompañamiento, subraya Prensa Latina.
Mientras el diario El Nuevo Herald señala que la tragedia de Matanzas se da en medio de una grave crisis energética que atraviesa Cuba. El petróleo perdido, un producto sumamente apreciado por un país sin recursos, y la interrupción de operaciones en el puerto podrían empeorar la ya volátil situación en un momento en que los apagones ya son frecuentes, escribe el medio. Se indica, citando a las autoridades cubanas, que la cercana termoeléctrica Antonio Guiteras ha seguido funcionando sin verse afectada por el fuego, pero solo tiene abastecimiento de combustible para varios días.
De acuerdo con el Nuevo Herald, los cortes eléctricos se deben principalmente a que el sistema está funcionando a alrededor de una tercera parte de su capacidad. Las estaciones eléctricas de la isla son viejas y varias de las unidades están fuera de servicio por falta de piezas o necesitan con urgencia un mantenimiento, escribe el diario, ocultando el tema de la responsabilidad del bloqueo estadounidense en las deficiencias del sector energético cubano, tal y como denunció recientemente Miguel Díaz-Canel.
Todos los problemas asociados al bloqueo, que es la principal causa de esta situación que tenemos electroenergética, que nos ha impedido financiamiento, nos ha impedido obtener piezas de repuesto, y por lo tanto todos los mantenimientos y todas las reparaciones se han ido de cronograma y por lo tanto es un programa acumulado tecnológicamente. Por otra parte, hemos tenido también baches en la distribución de combustible por la disponibilidad de combustible, que eso no nos permite entonces cubrir con la generación distribuida los déficits de la generación térmica. Y el otro elemento es, vaya, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto de la energía. En menos de 3 meses hemos tenido 2 accidentes que nos han sacado más de 400 megawatts de generación. 3 plantas. 2 de 100 megawatts o 1 de 100, 1 de 80 o 90 y 1 de 250 por 2 accidentes que nadie tiene la culpa de ellos, que son cosas que ocurren en un momento determinado y que se involucran con esto y que no tienen solución inmediata. De esas 3 plantas hay una que no se va a recuperar y las otras ya se pueden recuperar y ya se está trabajando en las recuperaciones, pero no se resuelven con inmediato. O sea que la otra situación que se adiciona a esto es que también toda la estrategia que se ha montado no da solución inmediata.
La estrategia del gobierno cubano para afrontar esta situación implica la cooperación con Rusia. De hecho, en estos momentos, el prestigioso Instituto de Energía de Moscú está formando a los especialistas cubanos que dirigirán la construcción de 4 bloques de 200 megavatios cada uno en el país caribeño, algo que contribuirá a aliviar la situación, según comunicó a Octavo Mandamiento Tatiana Amarán Bogachova, viceministra de Energía y Minas de Cuba.
La relación ruso-cubana, de manera general y en específico del sector energético, no han dejado de ser excelentes. Casi desde el inicio de la Revolución Cubana, cientos, miles de estudiantes, profesores y especialistas cubanos se formaron en institutos, universidades, instituciones de educación de Rusia y de otras repúblicas de la entonces Unión Soviética. En los últimos 5 años, el trabajo bilateral para la formación y capacitación de nuestros recursos humanos ha sido especial en nuestras relaciones. Estamos trabajando en la concepción de nuevos proyectos útiles para ambas partes en el marco de la hoja de ruta suscrita entre el Ministerio de Energía y Minas de la República de Cuba y el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia como parte del programa de desarrollo del sector del Complejo de Energía y Combustibles de la República de Cuba, que por mandato del presidente Vladimir Vladimirovich se suscribió y se elaboró entre los 2 ministerios de energía para desarrollar un grupo de proyectos que van a permitir en el mediano y largo plazo ir disminuyendo la dependencia que tiene Cuba de los combustibles importados. Los principales retos del sistema energético cubano están encaminados hoy en 2 direcciones. Una dirección, digamos que es táctica, y está relacionada con el sostenimiento del sistema energético actual. Tenemos que resolver, y contamos con el apoyo de empresas, compañías rusas y de instituciones dentro de la Federación de Rusia, para resolver los problemas que tiene el sostenimiento de nuestro sistema, que está caracterizado por unidades termoeléctricas con una vida de más de 35 años, totalmente descapitalizada, y que en los últimos años se han visto agravados por 2 factores fundamentales. Uno está relacionado con el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, de la administración de los Estados Unidos a Cuba, y el otro con el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 sobre el sector energético. En los últimos tiempos hay otros elementos que también han gravitado sobre el feliz desenvolvimiento de los trabajos, pero básicamente esos son los retos. Y la otra dirección de nuestras metas, de nuestros propósitos, es más estratégica y está relacionada con la transformación de la matriz energética de la República de Cuba para ir dando mayor participación a fuentes renovables de energía. Cuba tiene una política para el desarrollo de las energías renovables desde 2014, y en función de eso se irán transformando su matriz de generación, dándole participación a las fuentes renovables de energía para ir disminuyendo la cantidad de combustibles fósiles que hoy se emplean en la generación de electricidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Bolivia y Rusia reafirmaron su alianza en la celebración en Moscú del Día de la Independencia de la Nación Andina, donde la embajadora del país mediterráneo ante el Kremlin, María Luisa Ramos, resaltó la importancia de la cooperación bilateral para la formación de un mundo multipolar, verdaderamente democrático, justo, con equilibrio de poder y sin hegemonía.
Bolivia y Rusia tienen muchas coincidencias. Las relaciones son de mutuo respeto, de confianza y nos unen desafíos y esperanzas comunes. En el marco de nuestras actividades bilaterales, por motivos de tiempo, hoy destacaré solo dos aspectos que abarcan varios ámbitos, como son la salud, la transferencia de tecnología y la educación. Cuando la pandemia del COVID-19 asolaba el mundo, un puñado de gobiernos de países industrializados y sus empresas farmacéuticas acapararon las vacunas y se niegan aún a liberar las patentes que permitirían fabricarlas. Ante tal situación, Rusia demostró al mundo estar a la altura de las circunstancias, mostrando solidaridad y dando una gran esperanza de otorgar las vacunas para salvar millones de vidas. Y así ocurrió en Bolivia, donde millones se vacunaron con la Sputnik V. Asimismo, coincidimos con Rusia en la necesidad de liberar las patentes para hacer accesibles las vacunas a todo el mundo. Otro aspecto que hay que destacar es un proyecto que llevamos a cabo con la empresa Rosatom, que construye en Bolivia un centro de tecnología nuclear con fines pacíficos y de investigación. Se trata de un proyecto muy importante que involucra la transferencia de tecnología y con orgullo hay que decir que en dicho centro trabajan especialistas formados en Rusia. Producto de esos trabajos ya se cuenta con una planta multipropósito de irradiación con fines médicos y agroalimentarios, así como un complejo ciclotrón radiofarmacológico y varios laboratorios. En la actualidad el complejo medicinal ya rinde sus frutos, pues varios miles de bolivianos y bolivianas tienen oportunidad de recibir tratamiento contra el cáncer en nuestro país. Como ustedes saben, para contribuir a los objetivos de un mundo mejor, necesitamos ciudadanos con alto sentido de responsabilidad y formación profesional. Por eso agradecemos a la Federación de Rusia la oportunidad de brindar a cientos, que brinda a cientos de bolivianos de recibir educación superior. Y finalmente, aprovecho la oportunidad para alentar a mis compatriotas a estudiar, a ser cada día mejor que ayer, porque la patria necesita de ciudadanos con un alto sentido de la responsabilidad del rol que les toca jugar en el futuro próximo.
Por su parte, Vladimir Belinsky, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, subrayó que Bolivia es uno de los socios clave de Rusia en el hemisferio occidental.
La formación del mundo multipolar va acompañada por intentos de varios estados de mantener los restos de sus monopolios de dominio. No ocultan que todos los medios son buenos para eso. Como resultado, tales valores importantes como los derechos humanos y la democracia se utilizan como pretexto para derrocar gobiernos indeseables y subordinar a países y pueblos enteros. Lo mismo hicieron en su momento los cruzados y los conquistadores, quienes insistían que llevaban la fe a los infieles y la civilización a los salvajes. En esas circunstancias, Moscú, La Paz y muchas otras capitales del mundo están hoy día hombro con hombro en defensa de los principios verdaderos y universalmente reconocidos del derecho internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas. Sobre esta importante base, las relaciones ruso-bolivianas se desarrollan hoy en día con un espíritu de asociación estratégica. La dinámica positiva del diálogo político se acompaña de la apuesta en marcha de proyectos de cooperación mutuamente beneficiosos en todos los ámbitos de interés común, desde la energía y alta tecnología hasta la agricultura y educación. Un proyecto insignia ha sido la construcción del Centro de Investigación y Tecnología Nuclear en la ciudad de El Alto, que permite a Bolivia acceder a desarrollos únicos en materia de agricultura y lucha contra el cáncer. Esta labor es acompañada de la transferencia de tecnologías y la formación de personal. Bolivia fue uno de los primeros países de la región en utilizar de forma amplia y eficaz las vacunas rusas Sputnik. Con éxito siguen trabajando allá Gazprom y otras empresas rusas. Rusia y Bolivia, como estados verdaderamente multinacionales, con ricas diversidades de culturas y tradiciones, son socios importantes para los intercambios humanitarios y educativos. No es casualidad que más de 120 bolivianos estudien cada año en nuestro país. A muchos de ellos saludamos aquí hoy día. Deseo sinceramente en la etapa actual, bajo el liderazgo del presidente Luis Arce Catacora, el pueblo boliviano siga avanzando en la construcción de una Bolivia fuerte, independiente y próspera. Rusia es un socio y aliado de confianza en esto. ¡Viva el Estado Plurinacional de Bolivia! iban a estar entre Rusia y Bolivia.
Algunos de los estudiantes bolivianos que se están formando en Rusia son futuros trabajadores del Centro de Tecnología Nuclear, un proyecto muy importante que está a cargo de la corporación rusa Rosatom y que involucra la transferencia de tecnología, según la embajadora de Bolivia. Entre estos jóvenes se encuentra Daniel Lema Lekontseva.
Yo estudio física nuclear y tecnología en la Universidad Nacional de Investigación, MEFI. ¿Cómo apareció Rusia en mi vida? Pues mi mamá es rusa, ella es de Vladivostok. Y bueno, ella, al yo nacer, ella fue hasta Bolivia con mi papá. Y toda la vida me decía que Rusia era un país hermoso y quería que yo esté ahí presente. Entonces, cumplidos los 18 años, acabado el colegio, postulé una beca aquí y ahora estoy en MEFI estudiando.
El estudiante Bruno Gutiérrez Méndez también compartió su experiencia con Octavo Mandamiento.
Yo llegué al país de Rusia el 29 de octubre del 2019. Prácticamente ya van a ser 3 años y si no me equivoco son 2 años y 10 meses que llevo viviendo en Rusia. Yo estudio psicología social pedagógica en la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, que vendría a ser la MPGU, Moskovsky Gazudarsny Pedagogichesky Universitet. Todos debemos aprender ruso si venimos aquí a estudiar. A mí al principio me costó porque yo debía estudiar en inglés. Me dijeron que yo iba a estudiar en inglés y cuando llegué a la universidad resulta que todo era en ruso. Entonces aprendí ruso con profesores rusos y aprendí, hice tareas en ruso. Entonces sí o sí uno debe desarrollarse, aunque es un idioma muy difícil, pero creo que lo domino un poco mejor del tiempo cuando llegué que no hablaba nada. Yo creo que mi carrera, lo principal y lo que más me gusta a mí son mis compañeros, porque son 35 chicas, 2 chicos y solo yo como un estudiante extranjero. Entonces en mi facultad no hay muchos extranjeros. Igualmente es difícil porque la educación no puede cambiar solo porque hay un extranjero que no puede entender, entonces deben seguir avanzando. Pero de igual manera hay profesores que son comprensivos y te ayudan con los trabajos. Incluso mis compañeros a veces me envían los links o me envían lo que no entiendo y me apoyan siempre. Entonces si sigo aquí es más que nada porque he recibido mucha ayuda de la gente en Rusia, ¿no? Para mí la verdad fue un cambio completo, porque cuando yo salí de mi país, en mi país es un clima tropical, entonces tenía 37 grados, 38 grados, y cuando el avión aterrizó y llegué aquí estaba como a menos 25 grados, entonces fue una experiencia muy, muy memorable, podría decirse, porque a mí no me gusta el clima frío, pero aquí estoy en Rusia estudiando y tratando de cumplir un sueño que siempre fue estudiar en el extranjero, ¿no? Y Rusia me abrió sus puertas, entonces pude aprovechar la oportunidad y aquí sigo, ¿no?
A su vez, Vanessa Bustamante Fernández formuló sus consejos para los latinoamericanos que quieren venir a estudiar a Rusia.
Estudio aquí en Rusia, en Moscú, hace como 2 años y medio. Llegué en octubre del 2019. Estudio maestría, segundo año. Acabo de terminar la maestría recién. Maestría en biotecnología de alimentos, específicamente en elaboración de bebidas alcohólicas, sin alcohol. El destino de Rusia fue, pues, yo creo que Rusia vino a mí. Fue mediante un amigo, de esa manera nos enteramos. Mi hermano vino primero a estudiar acá. Él estudia aviación, acaba de terminar la licenciatura. Y él me comentó del país, que es un país bonito, lleno de oportunidades, tanto para jóvenes, y es muy diverso, hay bastantes culturas acá, y nacionalidades. Entonces, de esa manera me vine acá y el tiempo pasó volando, 2 años y medio, 3, ya muy rápido. Se puede decir que uno aprende bastante al momento de llegar acá. Crece pues profesionalmente, ¿no? Porque uno viene aquí a crecer profesionalmente, a hacer una maestría, una carrera, sea lo que uno quiera, venga a hacer acá. También crece como persona, aprende demasiado de las culturas, de otras nacionalidades, aparte de aprender otros idiomas. Entonces, es una buena experiencia. Bueno, si todavía lo están pensando, pues venir a estudiar acá. El idioma, pues si lo pueden aprender desde su país, aprenderlo, porque aquí uno al principio se siente perdido, no entiende, pero si uno tiene al menos un poco de base, sí, aprende muy rápido. Y venir con la mente abierta, porque aquí es diferente tanto el clima de Latinoamérica al clima de acá, pues esos fríos de menos 20, menos 30 grados, allá no hay. Entonces venirse con la mente abierta y predispuestos para todo, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición 326 de Octavo Mandamiento que les hemos presentado desde la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov.
Acá Cristian Galindo.
Y también participaron en esta edición nuestro compañero Víctor Ternovsky desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Muchas gracias por la atención dispensada y nos encontramos mañana martes.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.